El PIT-CNT convocó para hoy a un paro general nacional de 24 horas bajo la consigna por presupuesto popular por un Uruguay en movimiento. Es el primero de estas características durante la administración Lacalle Pou.
La movilización es por más trabajo, salario, salud, educación y vivienda digna, por una renta básica y una canasta de servicios, por memoria, verdad y justicia y por más recursos para la ley integral de violencia basada en género.
Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, dijo ayer que el paro es, entre otros puntos, para reclamar que haya un Estado proactivo para generar trabajo mediante inversión pública.
Es una acción que pretende lanzar un grito, digamos, de que en vez de ajuste deben desarrollarse medidas, digamos, a favor de las grandes mayorías del pueblo.
En la plataforma publicada ayer, la central asegura que las líneas del presupuesto presentado por el gobierno impactan directamente en el salario de las y los trabajadores, mientras él aumenta a unos pocos privilegiados.
El PIT-CNT señala que hay más de 100.000 personas que han caído en la pobreza, cuyas necesidades deben ser atendidas mediante una renta básica y una canasta de servicios. La central además afirma que hay más de 110.000 trabajadores en seguro de paro y convoca a movilizarse para evitar más despidos, una medida que cada vez se está tomando más por parte de las empresas, dice.
¿Cómo se hace un paro general en medio de la emergencia sanitaria? Bueno, hay variantes con respecto a otras jornadas en el pasado. Para dar a conocer la plataforma, el PIT-CNT instala puestos de información en la capital y el interior del país, en los que habrá delegados sindicales explicando los reclamos y las propuestas.
Por otro lado, a la hora 12 habrá una conferencia de prensa en la sede de Jackson Iguana para evaluar la medida.
El gobierno está muy preocupado por la proliferación de fiestas no autorizadas de una gran cantidad de personas ocurridas en los últimos días.
La advertencia fue planteada anoche en conferencia de prensa encabezada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, por Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Los jerarcas remarcaron que las fiestas clandestinas que se realizan en medio de la pandemia ponen en riesgo la salud de la población.
Hubo además advertencias, ¿no? Había un tono general de advertencia, ¿no? Inquietud, advertencia. Las autoridades comunicaron que, en caso de que se constate la realización de fiestas en las que se pudiera poner en riesgo la salud de las personas por no cumplir con las normas establecidas, se dispone de multas que van desde las 30 a las 1.000 unidades reajustables. Y eso, llevado a pesos, escuchen, implica de 37.000 pesos a 1.200.000 pesos.
En segundo lugar, se dispondrá la clausura de los establecimientos, sean públicos o privados, y por último, se realizará la denuncia penal contra los responsables de la organización de la fiesta.
Delgado dijo anoche que el Gobierno Nacional va a aplicar todo el peso de la ley y va a hacer control muy severo de la situación.
El Ministerio de Salud Pública recordó que las fiestas autorizadas son aquellas que se celebran en establecimientos habilitados, con un límite de hasta 60 personas, una duración máxima de 2 horas y media, con recomendación de que sean fiestas infantiles en particular, y el cumplimiento de todas las medidas sanitarias del protocolo correspondiente.
Sí, tuvo momentos curiosos la conferencia de prensa, ¿no? Por ejemplo, cuando el ministro Salinas dijo: nadie está pidiendo que no se casen.
Sí.
Que no hagan fiestas. O que las fiestas tengan determinadas características, que sean chicas, bueno, y por supuesto que se desarrollen en los lugares habilitados con los controles pertinentes, ¿no?
El secretario de la Presidencia, por ejemplo, Álvaro Delgado, citó el ejemplo de Costa Rica para reafirmar la advertencia adelantada por el presidente Lacalle Pou esta semana de que el nuevo coronavirus está controlado hasta que se descontrola. Delgado recordó que el 1 de junio Costa Rica tenía, desde que empezó la pandemia, 1.056 casos y Uruguay tenía 823. Mientras que el 12 de septiembre Costa Rica tenía 53.969 casos y Uruguay 1.772 desde que empezó la pandemia.
Hablando de números, ayer, claro, hubo un saltito, ¿no? Hubo un registro de 24 horas que se escapó de lo que venía ocurriendo últimamente. El monitor oficial reportó 29 contagios nuevos de COVID-19 en una jornada en la que fueron procesados 2.046 análisis. De los nuevos contagios, 17 corresponden a Montevideo, 11 a Rivera, 1 a Maldonado.
La cantidad de personas cursando la enfermedad aumentó a 252, o sea, 15 más que el día anterior. Una de estos pacientes está en cuidados intensivos.
Los 11 contagios nuevos de Rivera, según el diario El Observador, surgieron de 5 brotes pequeños activos que hay en ese departamento. dos de ellos originados en fiestas de cumpleaños, uno en una reunión religiosa, otro en una reunión entre amigos y el restante en una reunión familiar.
No nos llama la atención porque siempre está el riesgo de la frontera seca. Por más acuerdo que tengamos, estos brotes están a la orden del día, dijo en conferencia de prensa el ministro Salinas, y añadió, el brote va a crecer un poco más. No es la primera ni la segunda, es la tercera vez que pasa esto en la historia de Rivera.
Vamos a seguir con el tema, pero con noticias que llegan del exterior. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, advirtió sobre el impacto limitado que tienen las pruebas de COVID-19 previas a los viajes a efectos de controlar la expansión del virus. Llamó a los países a restringir los desplazamientos de personas con síntomas o exposición reciente.
La directora de la OPS advirtió que la región comenzó a reanudar la vida social y pública casi normal, aun cuando la pandemia todavía requiere importantes intervenciones para evitar la proliferación de infecciones. La jerarca señaló que la semana pasada la región alcanzó dos hitos sombríos, más de 500,000 de muertes y casi 15 millones de casos.
Carissa Etienne, directora de la OPS, consideró la reapertura inevitable en términos económicos, educativos y comerciales, pero puso el foco en el reinicio de los viajes, sobre todo en países dependientes del turismo.
When people travel between countries, so does the virus.
Cuando la gente viaja entre países, también lo hace el virus. Lo vimos en el Caribe, donde varios países que no tenían casos tuvieron picos drásticos como consecuencia de la apertura al turismo. Estamos viendo a muchos países en todas las regiones aplicar medidas para viajeros que tienen impacto limitado. Quiero enfatizar que depender de pruebas de laboratorio para viajeros es costoso, difícil de implementar y de impacto limitado en el control de la propagación internacional del virus, dijo Etienne.
Además, insistió en la necesidad de que las autoridades se aseguren de que las personas enfermas de COVID-19 o sospechosas de estarlo sean identificadas y aisladas rápidamente y sus contactos rastreados para minimizar así las posibilidades de contagio. 7:18.
Seguimos con el panorama internacional.
En Francia, atenti a esta noticia, más de 30 ONGs, entre ellas la filial local de Greenpeace, le reclamaron al presidente Emmanuel Macron que entierre definitivamente el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Las organizaciones consideran que con el acuerdo Unión Europea-Mercosur se concede un cheque en blanco a las multinacionales para hacer disparar el comercio transatlántico entre ambas regiones a expensas de toda consideración social y medioambiental, según indicaron las ONG en la misiva. Su efecto, agregan, sería desastroso para los bloques, el clima y los derechos humanos.
La publicación de esta carta se produce antes de que este viernes un comité de expertos creado a pedido del gobierno francés presente un informe de evaluación sobre los impactos de este acuerdo comercial, especialmente para el medio ambiente y para la salud de los consumidores.
Recordemos, la Unión Europea y el Mercosur firmaron el año pasado este ambicioso acuerdo de libre comercio que debe ser ratificado por todos los parlamentos nacionales.
En Bolivia, una encuesta informó que el candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, es favorito para ganar las elecciones, incluso en primera vuelta.
Arce, quien fue ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, tiene el 29,2% de las preferencias, seguido por el expresidente Carlos Mesa con 19%. En tercera posición está el derechista líder cívico regional Luis Fernando Camacho con 10,4% y le sigue la presidenta transitoria de Bolivia, que es Jeanine Áñez, con 7%.
A ver, pero después está el tema de si hay primera vuelta solo o hay que ir a un segundo turno. Si se tiene en cuenta solo los votos válidos, el apoyo a Arce se eleva a 40% frente a 26% de Mesa. En ese caso, el Delfín de Evo Morales ganaría las elecciones en primera vuelta al superar por más de 10 puntos al segundo.
De no haber vencedor en primera vuelta, habrá un balotaje el 29 de noviembre entre los dos candidatos con mayor votación.
Y por último, en esta recorrida vamos a El Salvador, donde un tribunal ordenó la detención del expresidente Mauricio Funes. ¿Por qué motivo? Por haber alcanzado en 2012 una tregua entre pandillas.
¿Cómo es esto? Bueno, en marzo de 2012 el gobierno de Funes facilitó una tregua entre las pandillas que trajo una drástica disminución de los homicidios en el país. En agosto del 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró a las pandillas como grupos terroristas. El fiscal general ha señalado que la tregua con las pandillas fue ilegal porque son estructuras consideradas terroristas.
Esta orden de captura, remitida a la policía local y a Interpol, es por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes en el contexto de la denominada tregua con pandillas.
Por esa misma tregua ilegal con las pandillas fue detenido a fines de julio el exministro de Defensa, el general David Muniguía, que guarda arresto domiciliario actualmente.
Tras ser acusado de actos de corrupción, Funes huyó a Nicaragua en el año 2016, donde recibió asilo y luego la ciudadanía. Al momento acumula ya 6 órdenes de arresto. Son ahora 7:22.
Volvemos al panorama nacional.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, admitió que el presidente Luis Lacalle Pou no fue informado acerca del artículo del proyecto de ley de presupuesto que le quita a la Intendencia de Montevideo la participación en la dirección de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y la transfiere al Poder Ejecutivo.
Uriarte dijo en Radio Sarandí que la propuesta vino de la Junta Nacional de la Granja al filo del plazo que se fijó el gobierno para presentar el presupuesto en el Parlamento.
En rueda de prensa, en la Expo Prado, el ministro explicó que su cartera incluyó el artículo de todas formas porque el cambio en la gobernanza hubiera sido más difícil de implementar después de la inauguración de la unidad agroalimentaria prevista para noviembre.
No nos dio el tiempo, como así no nos dio el tiempo para poderlo hablar con la intendencia, y yo se lo expliqué y le pedí disculpas a Dicandia. Que por más que estemos cerquitas, realmente los tiempos no dieron. Imagínense si no lo pudimos explicar en detalle al presidente, cuanto más al intendente.
Después de las declaraciones de Uriarte, varios legisladores del Frente Amplio acusaron a Lacalle Pou de no haber leído el proyecto de ley de presupuesto.
El senador del MPP, Charles Carrera, escribió en su cuenta de Twitter: la ley más importante de su gobierno y el presidente Luis Lacalle Pou no la leyó. Insólito, afirmó. El senador Mario Vergara recordó los dichos que Lacalle Pou hizo respecto de los expedientes de los tribunales de honor para José Nino Gavazzo y Gilberto Vázquez. El mismo presidente que desliza en otros temas que todo lo que pasa por presidencia está en conocimiento de los jerarcas, resulta que ahora no leyó ni más ni menos que el proyecto de ley de presupuesto nacional. Una muestra más, dijo Vergara, de la desprolijidad e improvisación de este gobierno. Ayer, apuntemos que en la Expo Prado, un periodista le consultó a Lacalle Pou si estaba al tanto del artículo sobre la UAM y el presidente respondió: todo lo que está en el presupuesto cuenta con mi apoyo.
Fuentes de Antel señalaron al semanario Búsqueda que esa empresa reportó durante 4 años a unos cientos de miles de clientes que no llegaron a ser activos y que sirvieron para justificar la cuota de esa compañía en la torta del mercado de telefonía móvil.
Según esta versión, la empresa estatal hizo ese reporte con criterios propios que se apartan de los reglamentarios exigidos por la URSSEC. Esto permitió engrosar las cifras con el fin de beneficiar a la estatal a nivel comercial, según expresaron las fuentes al mismo periodístico. La información, dice esta crónica, se desprende de la respuesta elaborada por Antel ante un pedido de informes realizado por el diputado Blanco Martín Lema sobre la situación de clientes prepagos de Antel.
La Junta Departamental de Maldonado aprobó ayer por unanimidad la disminución del salario del intendente en un 50%. De esta forma, el sueldo del jefe comunal baja de 520 mil pesos a 260 mil.
Actualmente, el sueldo bruto del intendente de Maldonado es de 520 mil pesos, a lo que se suman 2 partidas de 35 mil pesos y otra de 15 mil pesos. Si bien la resolución de la Junta disminuye el salario a la mitad, aumenta a 105 mil unas partidas que, como decíamos recién, suman 50 mil hasta el momento.
7:26.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
Antes de la declaración de emergencia sanitaria, más de 500.000 personas estaban en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social en Uruguay, según una investigación de CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, que desarrolló un indicador específico para medir la cantidad de personas en situación de carencia social.
El estudio determinó que el año pasado había unas 207.000 personas que tenían ingresos algo superior a la línea de pobreza y por lo tanto no eran consideradas pobres, pero que vivían en condiciones similares a las de los pobres. Eso llevaba a que la pobreza, en el sentido de personas con carencias sociales, comprendiera a 516.000 personas.
¿Y eso qué implica? ¿Hay diferencias entonces con respecto a lo que hasta ahora se consideraba?
Bueno, el trabajo de Ceres se realizó sobre la misma encuesta de hogares que utiliza el INE para determinar el nivel de pobreza, pero no se limitó a la cuestión de ingresos de personas y familias, sino que consideró otra serie de variables de calidad de vida, por ejemplo, como si vive en condiciones de hacinamiento, sin baño o con baño, sin lugar para cocinar o con lugar para cocinar, sin calentador de agua, ocupación laboral y educación, entre otros aspectos que tomó en cuenta. Mientras que la pobreza medida por ingreso dio una tasa de 8,8% para 2019, este concepto de pobreza por carencias sociales dio 15% para ese año, antes, como decíamos, de que impactara la recesión económica y la crisis por COVID-19.
7 y 27.
Cerramos con otras noticias.
Un joven de 24 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en la noche del martes en el barrio Nuevo París, mientras trabajaba como delivery de una pizzería.
Fuentes del caso informaron al informativo Subrayado que la víctima tenía un antecedente sin prisión por un delito de violación de domicilio y porte de arma en lugares públicos. Al momento no hay personas detenidas ni testigos presenciales del hecho.
La justicia imputó ayer a un hombre de 38 años por el caso de las amenazas contra la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero, ocurridas en mayo de este año.
El mensaje de la amenaza salió del celular del imputado, que fue imputado en la jornada de ayer, aunque él niega haberlo enviado. Los delitos de la formalización con arresto domiciliario total y tobillera electrónica por 60 días son tenencia no autorizada de municiones y violencia privada especialmente agravada en reiteración real. El imputado es hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, que a su vez el lunes fue formalizado por tenencia y porte de armas en lugares públicos.
Dos militares y un aspirante a militar fueron condenados por la justicia en una de las primeras aplicaciones del flamante delito de resistencia al arresto creado por la LUC, la Ley de Urgente Consideración.
Los tres hombres, vestidos de particular, estaban escuchando música emitida desde un auto estacionado junto a la explanada municipal en la madrugada del domingo pasado, cuando una pareja de policías les pidió que bajara el volumen, luego de que un vecino expresaran sus quejas por el ruido. Según la acusación de la fiscalía, los dos militares desobedecieron la orden, se resistieron a ser registrados, insultaron a los policías, ostentando su condición castrense, y uno de ellos golpeó en la boca y lastimó a uno de los funcionarios.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más noticias, cotizaciones, mercados de cambios. Romina, ¿seguís tú?
Les cuento que en el mercado local el dólar bajó ayer muy poquito, 0,02%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 434. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en 41 pesos con 25 para la compra y 43 pesos con 65 para la venta. En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en 5 reales con 253. Si miramos a la República Argentina, bueno, fue una jornada movida en materia cambiaria porque estaban presentes las restricciones, ¿verdad?, que se habían anunciado en la jornada del martes. Las restricciones al el super cepo, como se lo llama ahora, o las nuevas restricciones a la compra.
Qué campeones que son
dólares.
Los argentinos para la terminología, ¿no?
Ah, pero siempre viste que le ponen ahora, títulos muy.
Ahora tenemos el
super cepo. Bueno, eso hizo que el billete verde en el mercado oficial subió, se ubicó en los 75 pesos con 25, pero claro, el salto grande e importante se dio en el paralelo o blue, que cotizó en torno a los 145 pesos, o sea, subió algo así como 14 pesos y eso hizo que se ampliara la brecha, ¿no?, entre el dólar en el mercado oficial y el dólar paralelo o blue. Ya vamos a profundizar en todo caso en eso. Recordemos lo que comentaba ayer Fernando en su reporte, ¿no?, el impacto que estas nuevas restricciones puede tener para nosotros en caso de que vengan argentinos, si se abren las fronteras de cara a la temporada. Bueno, por último, les cuento que si miramos hacia Europa, tenemos que el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1805.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.